Abrimos aquí nuestra tertulia dedicada a las humanidades, que hoy además tiene que ver mucho con Euskou Ikaskuntza, la entidad que colabora con nosotros, porque este próximo martes, día 24, el Palacio Condestable de Pamplona será escenario de la ceremonia de entrega del premio Euskou Ikaskuntza Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales 2017 al cineasta navarro Moncho Armendáriz.
Por primera vez desde su creación en 1995, el premio Euskou Ikaskuntza Laboral Kutxa se traslada fuera de Guipúzcoa a Iruña y contará con la participación de la presidenta del gobierno Fran Navarro, Sue Barcos, del lehendakari Iñigo Urkullu, los presidentes de Euskou Ikaskuntza y de Laboral Kutxa, más los rectores de las 7 universidades del ámbito vasco que participan en el jurado evaluador. La verdad es que va a ser todo un acontecimiento. Para presentar a nuestro invitado, aunque como dice el tópico, no haga falta presentarle, ya está con nosotros nuestro contacto en Euskou Ikaskuntza, el querido Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, queridos también vosotros.
Muchas gracias.
Efectivamente, a mí me da vergüenza ponerme a presentar a estas alturas a Moncho Armendáriz.
Pues da cuatro pinceladas.
Venga, autor de Tasio, de 27 horas, Las cartas de Alú también, o Baba. Bueno, películas inolvidables. De Secretos del Corazón, no nos olvidemos, película nominada al Oscar de Hollywood en el 97, y además que en aquel año la reconocieron como mejor película europea en el Festival de Cine de Berlín.
Sí, señor.
Bueno, Moncho Armendáriz había recibido muchos premios antes de este. Fue distinguido con el Premio Nacional de Cinematografía en 1998. Dos años después, la Universidad Pública de Navarra le invistió como doctor honoris causa, o sea que es doctor Armendáriz. Bueno, un amplio palmarés de reconocimientos que se completa con este premio Euskou Ikaskuntza Laboral Kutxa, que está dotado de 20.000 euros, una bonita cifra, más el acto público que se ha organizado para este próximo martes.
Pues ya saludamos a Moncho Armendáriz. Arratsaldeon, Moncho.
Arratsaldeon.
¿Qué tal?
Caixo, muy bien.
Bueno, ¿ahora qué sentimientos albergas en vísperas de un homenaje tan a lo grande como este que te va a tributar Euskou Ikaskuntza y Laboral Kutxa?
Hombre, pues muy, muy satisfecho, no solamente por lo que supone de reconocimiento a nivel personal, sino sobre todo porque creo que de alguna forma significa el reconocimiento del lenguaje audiovisual como parte de nuestra cultura y de nuestras artes. Y yo creo que eso, para quienes llevamos años trabajando en la imagen, es algo que está muy bien en estos tiempos donde la imagen es parte fundamental de nuestra sociedad y de nuestra cultura.
Pues sí, porque además de las 26 ediciones de este premio, es la primera vez que se premia a un cineasta, a un creador cinematográfico, de modo que oportunamente a lo que ha señalado Moncho. Moncho, bueno, primero arratsaldeon, ¿eh?
Arratsaldeon.
Oye, has tú un puñado de cortometrajes en tu filmografía y nueve largometrajes rodados entre 1984, el año de Tasio, y 2011, que es cuando hiciste No tengas miedo, tu último largo hasta el momento. Una pregunta, ¿no has hecho más cine porque no has querido, porque las circunstancias no lo han permitido, porque te has topado con problemas? A ver, o quizá bueno, por todo igual.
Yo creo que hay un poco de todo. Muchas veces es simplemente porque los proyectos que tienes no interesan en el mercado. Bueno, recordaré que, por ejemplo, películas como Secretos del Corazón, pues estuvo 5 años metida en un cajón el guión sin que a nadie le interesara. No es que yo no quisiera hacerla, sino que bueno, la había escrito y como ves que eso no interesa o los productores no se ven motivados a hacerla en ese momento, pues la tienes que guardar. Es decir, que ahí depende un poco del momento. Hay otras veces que a lo mejor por circunstancias económicas o es muy cara o simplemente otras veces porque has escrito un guión y al final no te acaba convenciendo y eres tú mismo el que de alguna forma lo tira a la papelera o lo guarda para que nadie lo vea, ¿no?
Yo sé que, Quique, yo sé, Moncho, que estuviste trabajando mucho tiempo en un proyecto que me parece súper sugestivo, ambientado en el mundo de los contrabandistas del Pirineo.
Sí, por ejemplo.
Eso es una gran película de Moncho.
Ese es uno de ellos. Estuve con varios contrabandistas, sobre todo está basado el proyecto en uno de ellos, que era el Rubio de Irurita, un contrabandista muy muy famoso que estuvo durante varios años en la parte vasco-francesa refugiado, y yo creo que es un proyecto donde no solamente hablaba del contrabando, sino que se contaba un poco la evolución de nuestro país desde los años 40-50 hasta los 90, en que ya se abrieron las fronteras. Yo creo que era un proyecto muy interesante, pero la verdad es que que era un proyecto caro para lo que se hacía en aquellos momentos en nuestro país, y fue un proyecto que fueron desechando diversas productoras y al final pues ahí sigue y ahí se quedó.
Hoy ya hemos visto que ha habido proyectos que te han llevado muchísimo tiempo. Secretos del Corazón, por ejemplo, te llevó en total casi 10 años. ¿Qué ha de tener una historia, Moncho, para que decidas dedicarle el enorme esfuerzo que supone todo el proceso, que comienza en la soledad de la escritura y acaba, en el mejor de los casos, como estamos viendo ahora, con el trajín de su promoción?
Hombre, para mí es muy sencillo. Para mí es simplemente que me enamore y que me emocione de la historia y de los personajes. Yo eso lo tengo claro. Pero una vez que partes de ahí, que muchas veces no es fácil encontrarlo, ¿no? Pero una vez que lo has encontrado y lo escribes, claro, el problema es que eso mismo emocione y enamore a la industria, por llamarlo de alguna forma, o a la gente que tiene que decidir o dar los pasos fundamentales para conseguir la financiación y llevarlo a cabo.
El pasado mes de junio es cuando se falló este premio y ahí conocimos el acta del jurado compuesto por los 7 rectores de las universidades del ámbito de actuación de Euskoika Hezkuntza, por el presidente de esta y el de Caja Laboral. Y en el fallo el jurado decía que subrayaba el valor de la obra de Moncho como retratista de historias cotidianas que, en ocasiones, decían, reflejan aspectos visuales, culturales o etnográficos de Euskal Herria, pero que trascienden lo local y han logrado llegar al gran público internacional. Moncho, ¿tú cómo ves esta tensión entre lo local y lo universal de la que tanto suele hablarse?
Bueno, yo personalmente creo que lo universal no existe. Es decir, yo creo que lo universal simplemente es lo local que trasciende. Siempre se habla de que las historias tienen que ser universales, generales, pero realmente después uno ve cuáles son las historias que funcionan, no solamente en cine, sino en literatura o en teatro, en cualquier otra de las artes, y siempre son historias absolutamente locales, absolutamente de personajes localizados en un entorno, en unas circunstancias, solo que yo creo que es lo que hace que trascienda una obra de ser local a ser universal, que se habla a través de esos valores locales de cosas absolutamente universales, como puede ser el amor, el poder, la ambición, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces son historias absolutamente entendibles, da lo mismo en Japón que en Ucrania, que en cualquier otro sitio, lo mismo que si ellos nos cuentan historias locales donde nosotros nos identificamos a través de esos valores.
Has hablado de algunos de tus temas, podíamos poner más, la migración, la marginación social, el abuso de la infancia, el nihilismo juvenil, la rebeldía contra el poder. Bueno, hay muchos temas profundos en tu análisis de la existencia humana. ¿En qué medida te interesan las películas que, como últimamente, parece que prescinden de esos temas profundos, porque parece que ahora se hace un cine más liviano, ¿no? Para ti, ¿es separable el fondo y la forma de las películas?
No, en absoluto. Yo creo que siempre el fondo y la forma va unido, aunque uno no lo pretenda. Es decir, yo creo que incluso de una forma inconsciente siempre unimos el fondo y la forma. Yo creo que es prácticamente imposible separar lo que es las vivencias humanas, personales, de lo que es después el trabajo profesional de uno. Yo creo que uno siempre trata consciente e inconscientemente de plasmar un entendimiento que tiene de la vida, de la sociedad, de las circunstancias, aunque después haga una comedieta intrascendente, que no quiero decir que con esto que sea algo peyorativo o malo. Hay grandes, grandes comedias que son absolutamente obras maestras, ¿no? Sin embargo, lo que quiero decir es que a través de esto uno lo que trata siempre es de reflejar lo que él entiende como su idiosincrasia del mundo y de la sociedad que le rodea.
Trabajando en la preparación de esta entrevista y de otros textos que hay que preparar para Euskoika Hezkuntza con motivo de esta entrega del premio, pues he estado buceando un poco en lo que se ha escrito sobre Moncho. Bueno, he descubierto una cosa muy paradójica, que la página de Wikipedia correspondiente a Moncho Armendáriz es mía. Porque me fusilaron textos que yo escribí hace años sobre él.
Pues, es la primera vez. Muy agradecido.
Oye, siempre, yo también agradecido.
Claro, cuando uno lee cosas de esas dice ¿quién habrá escrito
eso? Claro, pues claro, oye, pues lo he descubierto. Lo he descubierto esta semana, me he quedado sorprendido. La primera vez que me ocurre, pero bueno, también el ego de uno, pues también dice, bueno, pues no estará tan mal si lo han puesto ahí. O sí, quién sabe, o sí. Bueno, y entre otras cosas he descubierto que se habla de que la obra de las películas de Moncho tienen densidad literaria. Entonces, a que al margen de que algunas de sus cintas estén basadas en novelas, pues tienen ese sabor a literario. Esto a ti, como guionista y como realizador, ¿qué te sugiere?
Hombre, me sugiere algo que yo creo que siempre he admirado en el cine de los grandes directores que me gustan, y es el aspecto narrativo, algo que bueno, desde principios de este siglo en el cine un poco más en boga y más vanguardista, de alguna forma ha estado en desuso. Es decir, precisamente este cine lo que trataba es de romper la narrativa clásica, ¿no? De alguna forma yo provengo un poco por mis años, por la edad y por todo, de lo que era el cine moderno, el cine de autor, en donde todavía la narrativa tenía un valor y lo que se trataba era de contar historias que narrativamente interpretaran la realidad que estábamos viviendo. Y quizás por eso yo al menos lo entiendo de esta forma, que creo que intento que la historia, aparte de contar otra serie de cosas desde el punto de vista audiovisual y desde el punto de vista formal, mantenga una estructura narrativa que en donde el espectador se sienta implicado y participe en esa historia y en ese relato.
Oye, nos interesa mucho saber tu respuesta a esta pregunta que te vamos a trasladar. Se dice que actualmente el talento y la innovación se han trasladado a la producción televisiva. ¿Compartes este juicio?
Bueno, en parte sí. En parte yo creo que desde hace bastantes años estamos asistiendo a que las cadenas de televisión de alguna forma han copado todo lo que es la producción audiovisual, no solamente a través de series, sino a través también de los propios circuitos comerciales de cine. Prácticamente la mayoría de películas cinematográficas que se hacen ahora, que tienen lanzamiento y que tienen una repercusión, son películas que están apoyadas por las grandes cadenas televisivas. Entonces, en este sentido, yo creo que las cadenas de televisión, que de alguna forma forman parte ya de los grandes conglomerados y trusts y compañías del audiovisual, son las que marcan un poco las líneas, tanto temáticas como narrativas que interesan, y yo creo que al final está habiendo un trasvase que, por otro lado, en muchos casos es muy interesante, de una serie de directores del cine a televisión, sea a series o a películas producidas por cadenas de televisión.
Moncho Armendáriz y sus opiniones en este espacio de Usco y Cascuncha, el martes que viene, el día 24, a partir de las 6 de la tarde en el Palacio Condestable de Pamplona, tendrá lugar el acto de entrega de este premio Usco y Cascuncha Laboral Cucha de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales 2017. Allí estará Moncho, allí suponemos también estará Juan. Muchas gracias a ambos.
Y el que quiera, con tal de inscribirse en la página web de Usco y Cascuncha, puede participar.
Efectivamente.
Moncho Armendáriz, muchas gracias por estar con nosotros.
Vale, es que ricasco.
Hasta la próxima.
Bye, agur.
Hasta dentro de 15 días, Juan.
Venga,
agur. Agur.
En FEDEAFES celebramos 30 años comprometidos con las personas con trastornos mentales y sus familias, con sus derechos y su inclusión social. Si tienes un problema de salud mental, acércate a nuestras asociaciones. Conocen tu realidad y trabajan por tu bienestar. Conócenos en fedeafes.org.
Te han diagnosticado cáncer de mama. ¿Y ahora qué? Ahora tienes apoyo psicológico. Ahora tienes atención social y orientación sanitaria. Ahora nos tienes a nosotros. Si te han diagnosticado cáncer de mama, en la AECC te ofrecemos servicio de apoyo y acompañamiento profesional y gratuito. Infórmate en aecc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Musiquetan nos trae este domingo a J.J. Johansson. Hace más de 20 años que este sueco elegante nos sedujo con su disco titulado Whiskey. Ahora nos trae Opium. El propio J.J. cuenta que son las canciones más bellas que ha podido componer, con cautivadoras guitarras y misteriosos ritmos y percusiones. Acércate a conocerlas este domingo a las 8 de la tarde a la Sala BBK en Bilbao. J.J. Johansson en directo con Producciones Serrano en Musiquetán. Buena música, buenos conciertos.
Con motivo del 20 aniversario del Guggenheim, ETV estrena el documental De Santimamiñe al Guggenheim. La historia de superación de una sociedad, de una ciudad, de gentes que utilizaron la imaginación para sobreponerse a situaciones adversas. De Santimamiñe al Guggenheim. Gran estreno esta noche en ETV2.
Islandia, el territorio de la cultura.
Ahora vamos a poner un poquito de música a este programa que no hace más que hablar y hablar y hablar. Bueno, viene José Martín también a hablar un poquito, pero fundamentalmente a poner música. Arratsaldeon.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, nos traes a John Boden, que es la sensación dentro del Reino Unido en estos momentos, del mundo del folk y de otros mundos musicales también.
Sí, es un tipo bastante curioso porque de hecho nació en Estados Unidos, creo que en Chicago, pero ya creció en el Reino Unido. Y demás, hizo estudios, se doctoró y acabó la carrera de estudios medievales, por una parte, y luego todo lo que tenía que ver con los diversos grados musicales también, pues supongo que cum laude y demás. Él canta, toca el violín, la guitarra, y luego cuando estuvo aquí con su compañero John Spires, que vinieron un año a Musiquetán, se trajo también esta especie de tabla que utilizan para, mientras toca el violín y canta, además va llevando el ritmo con el tacón, con el zapato ese duro, para hacer esa especie de percusión. Y es un tipo que siempre va más allá. De hecho, cuando estaba con el acordeonista John Spires, montaron un grupo que fueron casi, es una idea que se les ocurrió en la carretera, en una caravana de estas paraos, ahí en mitad de la nada, que hacemos, que oye, pues podíamos juntar unos cuantos músicos y hacer las canciones que hacemos en dúo, pues cuando vayamos a un gran festival, pues para tocarlas a lo grande. Pues mira, yo conozco a este, a esta, a esto. Y en un momento hicieron un grupo de 11 o 12, el grupo Belu Hit, que ha arrasado en premios, en reconocimiento, en giras y demás. Uh-huh. Y ahora que se ha acabado esa historia, se acabó el año pasado con gran tristeza de los seguidores británicos, pues ha puesto en marcha de nuevo su carrera en solitario, que este sería el tercer disco, se llama Afterglow.
Este tema de todas formas suena muy folk todavía.
Es,
¿no?,
muy folk, es un poco la excepción de un disco de 10 canciones, que es una especie de narración post-atómica, estas distopías que se llaman ahora. ¿Cómo sería así? Entonces, pues bueno, pone ahí unos personajes y él va cantando diversos momentos. Así que hay una especie de tristeza que subyace dentro del ambiente del disco, pero las canciones tienen fuerza y se van yendo en algunos momentos más a lo que podríamos llamar el folk progresivo o el rock progresivo. Algunos incluso dicen, esto es un poco lo que hacía Peter Gabriel en Genesis, en los comienzos y tal, este tipo de historias. O sea que es interesante ver, el tío no es de los que hace canciones fáciles, sino que hay que escucharlas, meterse. Los arreglos son muy originales, muy cambiantes, a veces con muy pocos instrumentos y a veces con esos orquestones que llevaba con Belu Hit. Hay una sección de viento, por aquí metales, cuerdas, van saliendo cosas. Entonces, no hay dos canciones iguales y esta que hemos escuchado es seguramente la más tradicional de todo el lote, así que si os parece ponemos otra.
Venga, bueno, parece muy bien. Venga.
Pues hemos empezado con Todas las estrellas van a salir esta noche y vamos a seguir con La cara errónea, la parte errónea, la parte equivocada de la ciudad. John Bowden.
Your bugle sound. I need something to rely on. Orion, won't you come down? The rats are running.
Así al principio no diríamos que es muy poca posapocalíptica la música. El mensaje sí, por supuesto, ¿no?
Sí, bueno, la letra sonó así un poco, bueno, desesperanzadas, por así decirlo. Y precisamente el hecho de que se siga apoyando en instrumentos acústicos, mezclándonos con eléctricos, pues nos da un poco esa conexión con la fase anterior. Hay que decir que está en la portada de la revista F-Roots, que seguimos aquí desde hace años, en el número de noviembre, allí. Es tradicional que las revistas inglesas salgan 15 días antes, no sé, será para despistar, pero como ya lo tenemos aquí encima de la mesa, nos hemos alegrado. En el interior hay, pues no sé si 4 o 5 páginas, con amplias fotos y demás, hablando de todo lo que ha sido Bellowhead, porque la verdad es que ha sido un impacto total ahí en el Reino Unido, todo ese despliegue, imaginaros, 10, 11, 12 músicos, con esas canciones folkies, pero muy desarrolladas, muchos arreglos que siempre se los ha currado él, y ahora sigue con estas historias.
Habrá que esperar a verle, porque está ahora enmarcado en una larga gira por el Reino Unido, y no sabemos cuándo saldrá de las islas.
O sea que... Sí, la verdad es que hay muchos artistas del folk británico que se pueden hacer un mes entero sin parar, y en muchos casos, si están en su buen momento, con llenos absolutos, teatros de estos de 800, 1.000, 1.200 personas y demás, y en algunos casos repitiendo fechas porque todo se ha agotado pues como cuatro meses antes.
Me consta porque antes he entrado en el tour, he marcado en fechas y habían bastantes fechas que estaba todo vendido.
Sold out, se dice por allí.
Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar con
pues
una
os dejo
canción.
Con Canciones que arden, Burning vale. Street. O sea que ya veis que todo está un poquito... ciudades medio destruidas, fuego y demás. En fin, casi como la vida real en estos últimos días en algunas partes del planeta.
Bueno, pues Joseba, nos hablamos otra vez el miércoles de la semana que viene. John Bowden aquí, y quiero agradecer a todos los oyentes que nos han mandado mensajes, que hoy la verdad se han visto muy estimulados, quizá por la poesía, quizá por el cine, quizá por estas canciones. Solo mencionaré una, que dice 52 minutos de programa y todavía no se ha escuchado la palabra Cataluña, milagro. Bueno, pues por tu culpa.
Ay, se me olvidó
acabamos
decirlo,
de decir no, algo de Cataluña. No. John Bowden, agur.
Agur, volvemos mañana.
Close your eyes, we'll go running through burning streets. You and me, we were meant to be here now, running through burning streets. I don't need anything but you. If you're ready to run, then I'm ready too. And we haven't got time on our side, so come with me. Running through the burning streets, we'll find a place to hide.